En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenas tardes. Concluye hoy viernes a la segunda semana del tiempo ordinario. Y lo hace mientras en las primeras semanas de 2023 nos recuerdan que el 27 de enero se cumplirán 150 años de que tuviera lugar la vestición del hábito de hermanitas por parte de 10 jóvenes en la iglesia del seminario de Barbastro, en Huesca. Hablamos de las hermanitas de los ancianos desamparados que tienen comunidad con 5 religiosas en la población diocesana de Arcos de la Frontera. Allí acudiremos ya mismo para conversar con Sor María Isabel Pérez, directora del hogar Nuestra Señora de la Caridad, que gestionan para casi 70 personas mayores asistidas. Saludos de Gabriel Álvarez en plena semana de oración por la unidad de los cristianos, con un lema que encontramos en Isaías: haz el bien, busca la justicia. Escuchamos ya mismo, y antes de acudir a un lugar en el que efectivamente se hace el bien, a Monseñor José Rico Pavés.
Llegamos con la Iglesia a la celebración del tercer domingo del tiempo ordinario, y a la luz que nos llega a través de la liturgia se unen dos intenciones de capital importancia: la atención a la palabra divina y la oración por la unidad de los cristianos. No faltan llamadas de atención al primer mes del año. Después de la celebración del bautismo del Señor, que cierra el tiempo litúrgico de la Navidad, se nos ha invitado a celebrar el Domingo de la Infancia Misionera y llegamos ahora al Domingo de la Palabra de Dios, dentro de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Misión, Palabra y Comunión, tres realidades constitutivas de la vida cristiana que encuentran su sentido a partir de la enseñanza de Jesucristo. El evangelista San Mateo narra el inicio de la misión salvadora de Jesús, advirtiendo que con sus palabras y hechos alcanzan su cumplimiento las promesas del Antiguo Testamento. La certeza que sostiene la esperanza cristiana descansa en la fidelidad de Dios. Aunque nosotros fallemos, sabemos que su amor es siempre más fuerte. El cumplimiento de las profecías en Jesucristo nos desvela además la forma correcta de leer las Escrituras. Quien ignora las Escrituras desconoce a Jesucristo, pero quien conoce a Jesús tiene la llave para desentrañar las riquezas escondidas en el tesoro de las Sagradas Escrituras. La palabra del Antiguo Testamento se descubre también como palabra nueva cuando se lee desde el Señor. La oración por la unidad de los cristianos requiere acogida dócil de la llamada de Cristo a la conversión. No hay comunión sin conversión, y no hay evangelización sin comunión. La llamada a la conversión es la antesala de la llamada al seguimiento. La nueva evangelización requiere nuevos evangelizadores, misioneros decididos a seguir sin condiciones a Jesús, que dejan atrás sus divisiones y en la comunión con Cristo se convierten en portadores de la palabra que Él nos confía. El secreto de la anhelada unidad de todos los cristianos está en la conversión y el seguimiento del único Señor Jesucristo, para llevar al mundo, con la fuerza del Espíritu Santo, la misericordia del Padre.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y acudimos ya a Arcos de la Frontera, donde las hermanitas de los ancianos desamparados dejan testimonio de su entrega a los demás, de esa entrega que queremos conocer por cuanto, como ya hemos comentado, cumple la congregación 150 años. Vamos a conocer qué hacen, vamos a conocer con qué carisma sirven a su entorno, en nombre de la Iglesia, en nombre del Señor, y cómo van a celebrarlo. Para ello hablamos con Sor María Isabel Pérez, que es directora del hogar Nuestra Señora de la Caridad. Sor María Isabel, bienvenida.
Pues, buenos días.
Háblenos de la congregación, esta congregación de hermanitas de los ancianos desamparados. Cuéntenos.
Vale, pues nuestra congregación cumple ahora 150 años de fundación. Nos dedicamos a atender a los ancianitos más desfavorecidos que piden el ingreso, o la familia pide el ingreso en la congregación. Por esta casa, hogar Nuestra Señora de la Caridad, han pasado 2.039 ancianitos. Nuestro carisma está eso dedicado a cuidar a los ancianitos, tanto corporal como espiritual. Se trata de alimentar pues las dos, hambre de Dios y hambre, aunque ahora ya no hay hambre, pero sí que hay hambre de amor, de que necesitan ellos mucho cariño.
Claro, y mucha compañía, imagino.
Sí.
Me dice 2.000 y pico personas atendidas, ¿durante cuántos años?
Durante, en 2018 cumplió 100 años esta casa.
Claro, durante esos 100 años.
Sí.
¿Y habitualmente los tienen ahí acogidos en residencia?
Sí, habitualmente están aquí. Ellos, o sea, que esta residencia es su segunda casa. Ellos, cuando bien ingresan, están X tiempo de prueba por si no se adapta. Si no se adapta, pues la familia los recoge. Pero si no, la mayoría se adaptan. Pobrecitos, ellos necesitan mucho cariño y para eso estamos nosotras. Nosotras hemos sido llamadas por el Señor a entregar nuestra vida, la entregamos por amor a ellos.
Claro. Y cuando habla usted de nosotras, ¿cuántas nosotras hay?
Pues nosotras, pues como usted ya sabe, la sociedad como está, ha bajado bastante el número de vocaciones. Están surgiendo pues vocaciones sobre todo de América. Y pues actualmente somos 2.000 o 1.900, por ahí ronda el número de hermanitas.
Uh-huh. ¿Y en Arcos?
En Arcos pues somos 5, uh-huh. Somos poquitas. En todas las casas de Andalucía pues somos la verdad que somos pocas.
Claro.
Pero bueno, damos todo lo que toda nuestra, actuamos con toda nuestra alma, vida y corazón y pues allí está, y también se está pidiendo mucho al San José para que interceda y nos mande vocaciones.
Así sea. Sor María Isabel, ¿cuántos ancianos entonces de modo estable, de modo regular, están en la residencia?
Esta casa tiene capacidad para 62 plazas.
Uh-huh.
Y para 70, pero como nosotras también vivimos aquí, pues
claro.
Son para 62, 63.
Uh-huh. Háblenos de la fundadora, de cómo surge esta congregación.
Pues nuestra Santa Madre nació en el 9 de enero de 1843. Sus padres fueron unas personas muy católicas, muy honradas, muy, bueno, ya se imagina. Nuestra Santa Fundadora, pues ella empezó el carisma, sobre todo nuestro padre fundador, que todavía no es beato. Ella era profesora de colegios, había estudiado magisterio. Nuestro fundador dijo que necesitaba a alguien porque él tenía esa iniciativa para cuidar pues a ancianitos, que en ese tiempo había muchos ancianitos deambulando por las calles que no tenían a nadie. Entonces, él le comentaba a las jóvenes, y entre ellos pues a nuestra Santa Madre. Nuestra Santa Madre, en principio, entró en el monasterio de Vibriesca a ser clarisa, pero Dios tenía otros planes. Entonces, nuestro padre fundador legó para que sea fundadora a la Santa Teresa Jornet, que todavía él no es ni beato. Pero, y así surgió poco a poco, pues, nuestra Santa Madre, nuestro padre fundador iba como haciendo promoción vocacional para que hubiera, pues, más vocaciones, y ya junto a unas cuantas chicas y junto con la Santa Madre y su hermana, ya empezó la obra. Y empezó en Barbastro, después ya pasaron a Casa Madre a Valencia, a la plaza de la Almoina, como quiere decir la plaza de la limosna en ese tiempo.
Uh-huh. Al referirse al padre fundador, Sor María Isabel, ha dicho un par de veces, aún no es beato, deduzco que es algo que desde luego desean. ¿Cómo se encuentra?
Claro que deseamos, padre Saturnino López Novoa.
Uh-huh.
Él legó la fundación o ser fundadora a nuestra Santa Madre. Él, como es tan humilde, pues no quería aparecer como fundador.
Claro.
Y yo pienso que también, pues por eso pero estamos deseando que sea beato.
¿Hay causa abierta, Sor María Isabel?
Sí, hay causa abierta, pero estamos esperando un milagro y, claro, y pues a ver si llega el día ese milagro y ya podemos que lo declare la Santa Madre Iglesia beato.
Así lo deseamos. ¿Cuántas casas tienen en toda España?
Pues últimamente, por causa de pocas vocaciones, se están cerrando bastantes. Antes había 119, ahora no les he decir el número porque últimamente pues se están cerrando casas, y las que no son nuestras, sobre todo, porque hay casas que son del obispado y han dado para X tiempo, pero si no hay vocaciones, se está cerrando las que, a ver, la que no tiene económicamente o se está pasando muy mal, y claro, también por causa de vocaciones.
La de aquí en Arcos de la Frontera no corre riesgo de que se nos vayan ustedes, ¿verdad?
Bueno, en un futuro yo creo que sí.
Sí, vaya, pues habrá que empezar a rezar ya y con ganas para que lleguen esas vocaciones. Pues sí. ¿Cómo van ustedes a celebrar este 150 aniversario?
Pues mire, yo hemos invitado al Monseñor José Rico Pavés para que venga a celebrar la misa, se le celebrará el viernes, porque por causas personales de él no puede asistir el 27, pero ese día pues se celebrará muy, muy, a ver, emotivamente.
Claro.
Y él ya pues ya nos comentará algo sobre los 150 años de la fundación.
Pues, Sor María Isabel Pérez, directora del Hogar Nuestra Señora de la Caridad, en este 150 aniversario de la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, con casa en Arcos de la Frontera, termine usted invitando a quienes nos oyen, unos a que recen por las vocaciones y otras chicas quizás que puedan tener inquietudes a que sean receptivas a la vocación.
Pues nada, yo pido a toda la sociedad, a Arcos y por todos sus alrededores, a los que escuchan, que sigan pidiendo por las vocaciones, porque hace falta. Y para este carisma y sobre todo, pues para todos los ámbitos religiosos que está haciendo falta. Pero sobre todo ahora para hermanitas. Uh-huh. Y a las jóvenes, pues que estén dispuestas a decir al Señor sí. Pero claro, esto se va fraguando en el hogar donde poquito a poco pues va entrando esa voz de Dios. Y le digo a las jóvenes que vale la pena entregarse por Cristo, que vale la pena, que es el único que nos puede llenar. Lo otro, si la sociedad te brinda tantas cosas, que te deja después un vacío. Si son buenas, vale, pero si no, el único que te va a llenar es Jesucristo.
Pues no hay nada más que añadir, Sor María Isabel Pérez, muchas gracias por acompañarnos, enhorabuena por el aniversario y seguiremos rezando por esas vocaciones que se necesitan.
De nada, muchas gracias a ustedes.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y abrimos ventana con Cáritas porque es precisamente una importante parcela de su voluntariado la que pide paso. Cáritas Joven. Adelante, María José.
Hola, Gabriel. El voluntariado es pieza fundamental en Cáritas, es una pieza imprescindible y la actividad de la entidad no sería posible sin las 576 personas voluntarias que actualmente entregan su tiempo y su ilusión en el acompañamiento de las familias más vulnerables. Hoy concretamente queremos poner la mirada en el voluntariado joven, en el proyecto de Cáritas Joven que está arrancando en la diócesis para conseguir aunar a chicos y chicas que quieren colaborar con la entidad. Paola Gamboa, voluntaria de Cáritas Joven, explica en qué consiste esta iniciativa.
El proyecto de Cáritas Joven de Jerez tiene como tarea principal pues el acompañamiento a los jóvenes voluntarios de las diferentes comunidades parroquiales. Jóvenes pues que están ahora con el proyecto Imagina, pues que es el programa de infancia, adolescencia, juventud y familia que tenemos en Cáritas Diocesana de Asedonia Jerez. Con el proyecto de Cáritas Joven lo que se pretende es crear un espacio pues que facilite el compromiso de los jóvenes con el mundo que les rodea. Además, con este proyecto lo que se quiere es dar respuesta a los jóvenes voluntarios de una manera afectiva y que vean que los apoyan y que no están solos, que son muchos los jóvenes que son voluntarios. A mí en lo personal, pues formar parte del programa de Imagine supone aportar todo de mí ayudando y también supone un gran crecimiento personal, pues ya no es solo lo que yo le aporto a los niños, sino lo mucho que ellos me aportan a mí.
Ya son más de 45 los jóvenes que forman parte de esta iniciativa y que entregan su tiempo y sus ganas para crear un mundo más justo y solidario. Manu Morillo, del proyecto Caritas Joven, explica su experiencia personal como voluntario.
Desde que empecé a ser voluntario, mi experiencia ha sido y es muy enriquecedora. Con tan solo poco más de 18 años, comencé con esta andadura. Como casi todos los jóvenes, en los campamentos o colonias de verano. Poquito a poco, mi compromiso ha ido creciendo, tanto a nivel personal como social. Y todo ese crecimiento continúa a día de hoy, cada vez más y más. Más motivado, más ganas de crecer, de crear, de conocer gente, involucrarnos en nuevos proyectos, de poder ayudar. Implicarme en la realidad social que nos rodea y aprender de ella sirviendo a los demás. Ver cómo eres capaz de sembrar un poquito de esperanza en la sociedad. Los jóvenes somos el futuro y el futuro importa.
Por esta semana nada más. Gracias, Gabriel.
Pues muchas gracias, María José. Nosotros seguimos adelante y llegando ya prácticamente al final de nuestro programa de hoy, no queremos quedarnos, como siempre, sin una propuesta de libro. Tiempo de saludar a Carmen Rodríguez. Adelante.
Carta a Pusey, de John Henry Newman, conocido por nosotros como el Cardenal Newman antes de ser canonizado como ha sido recientemente. Pusey, un destacado miembro del movimiento de Oxford inglés del siglo XIX, expone como anglicano en una de sus obras, un volumen, su desacuerdo con la manera de dar culto los católicos a la Virgen, como si fuera una idolatría. Entonces, el antiguo cardenal Newman, con un conocimiento muy profundo, mencionando a los santos padres, citando a los papas y a su propia investigación, propone que está equivocado Pusey y con mucha amabilidad y mucho tacto le va dando razones para cómo la Virgen desde ha ido creciendo su culto entre los católicos y sobre todo como mediadora entre los hombres y Dios. Expone con mucho acierto y mucha claridad cómo el culto a la Virgen no es ninguna idolatría, ni es simplemente cómo ha ido creciendo entre la comunidad cristiana, porque había razones para ello. Es muy interesante su explicación de cómo la Virgen es una segunda Eva, y la explica su comparación con la Eva primitiva, con nuestra madre. La persona de la Virgen María dentro de la Iglesia Católica por sus propios méritos y sobre todo cómo los católicos han llegado a reconocer su gran importancia dentro de la Iglesia y su papel imprescindible como mediadora ante Cristo y ante Dios. Es un libro muy interesante porque nos pone ante horizontes que no hemos conocido antes o no hemos reflexionado sobre ellos con anterioridad. Muy recomendable.
Pues tomamos nota. Gracias, Carmen. Nosotros vamos a ir ya despidiendo. Recuerda que pasado mañana domingo volvemos a estar contigo. Será en Iglesia Noticia, tras la Eucaristía en la cadena COPE a las 10 menos cuarto. Preparamos ya los contenidos para los programas religiosos de la próxima semana. Recibe el saludo de Gabriel Álvarez. Ten feliz domingo y recuerda que escuchas Mediodía COPE, que seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.